Alucine, Cineclubismo Radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi. Hola oyentes de la UN Radio, damos inicio a otra emisión más de su programa Alucine, Cineclubismo Radial, Cinefilia para tus oídos, un espacio para análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster y la producción del equipo de la UN Radio y en la realización, quien les habla, Armando Rusi. Estamos escuchando Dancing and Blood de Lau para presentar a nuestra invitada de hoy, Jenny Chaverra, filósofa y magíster en estudios culturales, es investigadora y asesora cultural y es asesora de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia en la línea de circulación de contenidos y formación de públicos, donde actualmente coordina la plataforma digital regional para ver cine latinoamericano Retina Latina. Estimada Jenny, gracias por sacar tiempo y acompañarnos en Alucine, programa de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Sus emisoras, bienvenida.
Bueno, Armando, pues nada, muchas gracias por la invitación a ti. También pues agradecer a los oyentes que nos están acompañando en este momento. Es un placer como poder dialogar un poquito aquí, especialmente en una emisora de una universidad pública que es tan importante para el país y que ha dado, digamos, como tantos regalos también para el cine nacional. Así que para mí es un placer estar en esta sesión de Alucine con los oyentes y contigo.
Muchas gracias, Jenny. Jenny, empecemos hablando de música. ¿Por qué escogiste Dancing and Blood the Law para abrir el programa?
Pues mira, mi relación con la música ha estado muy ligada a la relación que yo he tenido siempre con el cine. Y un poco como con una categoría que es porosa, difícil de identificar, que es lo experimental. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho la música que tenga un carácter cinemático, tanto sonoramente como visualmente. Y te das cuenta, pues también la elegí por el videoclip que está, si lo pueden ver, que me parece maravilloso. Y me parece, digamos, clave para hablar del tipo de cine, del tipo de música y del tipo de visión de mundo que yo tengo.
Muy bien, estimada Jenny, hablemos de tu formación como filósofa y cómo te vas vinculando con el cine. En especial me interesa tu relación con la cinefilia, tu trabajo en las líneas del cineclubismo y esa preocupación constante por la formación de públicos y la programación y curaduría que hasta hoy es un pilar en tu trabajo. Hablemos de tu trabajo en el legendario cineclub Pulp Movies y tu trabajo como asistente de programación en el Centro Colombo Americano de Medellín, que son tus primeros pinitos en el cine.
Sí, de acuerdo. Bueno, yo me formé como filósofa también en una universidad pública, en la Universidad de Antioquia, y fue, digamos, en la universidad donde reafirmé mi pasión por el cine. Pues ya tenía una pasión por el cine desde mi colegio público, también en el centro de Medellín, donde también me escapaba a ver cine. En unos teatros, había un teatro que se llamaba Libia, que era muy importante, y pasaban allí películas bastante interesantes en esa época, y luego desapareció. Y ya cuando entré a la universidad, me empecé a conectar mucho con el cine a través de unos programas que había de extensión cultural, y también con Pulp Movies empecé como espectadora, y luego me sentí especialmente atraída precisamente por lo que te decía al comienzo. A mí siempre me ha interesado mucho la posibilidad como de representación experimental y de otras maneras de contar visiones de mundo, porque yo sí creo que el cine debe estar muy ligado a la vida. Entonces, pues me enamoré como espectadora de Pulp Movies, luego entré a sus filas, y había ahí, digamos, también como una mejoría fundamental en este cineclub pues legendario, que fue tan importante como para la formación no solo de la mirada, sino de cierta emotividad de quienes estábamos allí en nuestras épocas de jóvenes, y era poder romper como con ciertos estereotipos, formas de representación, poder tocar lo underground, rescatar, digamos, del cine, un cine que había sido proscrito por muchas razones, pues, o porque no había distribución en el país, o porque por el idioma teníamos, digamos, limitaciones para acceder a él. Entonces ese ejercicio de cineclubismo en Pulmuy tenía que ver precisamente con traer para espectadores y espectadoras visiones de ruptura y empezar a hacer experimentos que para nosotros eran muy graciosos en su momento. Este es un cineclub que nace en la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia con estudiantes de traducción, donde también había un ejercicio muy bonito de traducir subtítulos al español para poder generar acceso a las películas, e incluso a veces ver películas sin entender los subtítulos y simplemente dejarse como involucrar por las imágenes. Entonces fue como un ejercicio un poquito de traer a los espectadores, espectadoras, eso que a nosotros también nos llamaba la atención y como que rompía los esquemas de un cine que habíamos sentido que dentro de un cineclubismo era muy reiterativo, traía las mismas figuras, concebía una visión del cine de alguna manera como muy ortodoxa, y nosotros queríamos romper esa visión.
Hablemos de la asistencia de programación en el Centro Colombo Americano.
Si te das cuenta, bueno, yo estuve siempre como con mi corazón dividido entre la filosofía y el cine, con una filosofía que no tenía nada que ver con el cine. yo me fui mucho por la modernidad, era kantiana y schopenhaueriana, acérrima y juniana, o sea, muy racionalista. Amaba eso por un lado, pero por el otro lado como que la conexión mía con las emociones estaba con el cine. Y fue también, digamos, mi experiencia en Pulmuy y unos ejercicios también muy interesantes que hicimos allí desde la escritura sobre el cine y a través del cine, que fueron en su momento pues también muy polémicos y particulares, porque también rompíamos, quizás a veces de manera ingenua, digamos que eran grandes rupturas, pero sí como con cómo se debía escribir sobre el cine, más allá, digamos, de lo que era correcto o no, desde la pasión y desde lo que la película hacía con nosotros. Entonces, esa trayectoria que empecé yo, digamos, a cultivar y todo, pues, muy, porque esa era una gran marca, digamos, de respaldo, como de juicio, de rigor, de apasionamiento por el cine, me sirvieron para irme hacia el Colombo Americano a programar cine. Y tengo que confesar que esa fue como mi primer divorcio con la filosofía, por lo menos desde el externo. Estaba un poquito cansada de ciertas estructuras de la academia, sobre las formas de enseñanza, sobre lo que tenía que ser el pensamiento, por lo menos en ese momento. Entonces, me harté un poco como de ese ejercicio de la filosofía también en sentido ortodoxo, y sentía que con el cine podía romper, y me voy entonces al Colombo Americano a ser asistente del programa de cine, a coordinar parte de la programación de cine internacional y también de algunas películas colombianas que proyectábamos, y también a ser asistente editorial en la revista Kinetoscopio. En ese momento mi primer jefe fue Pedro Adrián Zuluaga, digamos, con quien también recorrimos mucho como de esa experiencia cinéfila en la ciudad de Medellín. Y bueno, ahí empieza, digamos, una trayectoria donde efectivamente me empecé a perfilar profesionalmente por el cine, sin abandonar la filosofía, pero con una preeminencia del cine que me llevan a estar donde estoy ahora.
Muy bien, hablemos una vez más de música. Ahora estamos escuchando I Know de David Lynch. ¿Por qué estamos escuchando esta canción, estimada Jenny?
Bueno, pues porque David Lynch es una de las figuras, seres humanos que también yo siento que me transformó, o sea, transformó mi visión de mundo de manera muy clara. En el cineclub fue donde yo me lo encontré a él por primera vez, viendo sus cortometrajes, viendo Terciopelo Azul y viendo Cabeza Borradora, que es una película que a mí también me hizo sentir de manera diferente y saber que uno podía expresarse de manera distinta y que ser freak era posible en el mundo. Entonces, y porque siento que es un artista de manera orgánica, integral, y que es maravillosa su música, y que su música casi que está muy conectada y es una extensión también de esos universos, digamos, luminosos, tics, pero a la vez también tan posibles que podemos vivir incluso en la vida real, que me siento plenamente conectada como en mente y alma con David Lynch. Entonces, por eso tenemos I Know, para que también, yo sé que muchos de ustedes conocen esa faceta multi-bilingüe también de músico, artista plástico, y bueno, por eso quería compartirla con los y las oyentes.
Bueno, hablemos ahora de otro rol interesante en tu carrera, muy muy fugaz, pero yo creo que determinante, y es ese rol que muchos cineclubistas llegamos, y es llegar a la academia. Estuviste en la Universidad de Antioquia y en Black Maria entre 2006 y 2008. Hablemos de este rol de docente e investigadora.
Sí, yo estuve incluso en la Universidad de aquí de Medellín, fue donde yo empecé a dictar algunas clases más relacionadas como con políticas de representación audiovisual y comunicación, y fue un camino que a mí también me empezó a confirmar que era por ahí donde me quería perfilar profesionalmente, o sea, que había ahí ya como un clic que se hacía como entre mis intereses, mis pasiones y aquello que realmente quería hacer en la vida. Y efectivamente, cuando yo llego a Bogotá a trabajar al Ministerio de Cultura en el 2008, luego vienen a presentarme como ciertas oportunidades, especialmente en la Escuela de Cine Black Maria, donde tuve la oportunidad como de dictar de manera muy libre una cátedra que tenía que ver con eso que a mí siempre me había gustado, que era la experimentación y otras formas de representación en el cine. Entonces, era como, no había dado, digamos, sí digamos, en distintos espacios había dado cursos de apreciación cinematográfica de corta duración, dictado conferencias, haciendo, digamos, espacios de diálogo en cineclubismo, pero esta fue como la primera experiencia académica relacionada con el cine y con una materia que a mí me interesaba mucho. Y en ese momento, digamos que fue muy importante para mí la figura de Augusto Bernal, a quien le agradezco mucho esa oportunidad y a quien recuerdo con mucho cariño, pues porque compartíamos pasiones en común y porque con él además nos montamos a hacer un seminario de vanguardias contemporáneas, que en ese momento pudimos dictar algunas sesiones en el Mambo de acá de Bogotá.
En el Mambo,
entonces
claro,
como
que
en el Mambo, sí. Entonces fue como bastante, fue como una bienvenida muy grata para mí, porque por un lado ya empezaba a cumplir funciones públicas, que también tengo un espíritu de lo público bastante reforzado, y por otro lado, pues podía también sacar esas otras vetas de mi pasión por el cine como más vanguardista, de ruptura, políticamente incorrecto, experimental, a través de esos espacios tanto de formación como de diálogo con las audiencias.
Hablemos de tu rol como asesora en la línea de circulación de contenidos y formación de públicos, y de este impresionante proyecto que es Retina Latina, que cuando salió muchos no apostaban por lo complejo, lo grande, los problemas de dinero, de derechos de autor, etc., pero que se ha mantenido y que es esta importante plataforma digital de exhibición de cine regional, decir latinoamericano.
Yo entro de un poquito de contratista de la Dirección de Cinematografía, hoy Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura. Yo entro a trabajar desde el principio, precisamente otra vez por la experiencia en cineclubismo y otra vez por la experiencia en el Colombo Americano, a, digamos, desarrollar un proyecto que para mí fue muy bonito, y digo desarrollar no solo yo sola, sino un equipo en ese momento de la dirección, que era el Plan Audiovisual Nacional, en su componente de circulación y desarrollo de audiencias, que era una maleta de 118 títulos nacionales, internacionales, clásicos y también de una producción regional y un multimedia pedagógico. Digamos que esa colección para mí fue determinante porque era un poco el sueño que yo tenía de ya no solamente a partir del cineclubismo, sino de una manera un poco más abierta desde lo público, poder seguir generando espacios de circulación y posibilidades del cine también internacional, pero del cine nacional, ¿no? Digamos que ahí es donde entro más a mi relación con el cine nacional. Luego también participo con un colega a quien también recuerdo como amigo y que fue, digamos, muy especial en ese redescubrimiento del cine colombiano, pues Fran Patino, y ahí participamos en conjunto con un programa que se llamó Colombia de Película, Nuestro Cine para Todos, también un programa muy interesante donde el foco era circulación de cine colombiano y una colección de 50 películas que trataba de dialogar con distintas épocas y líneas temáticas, digamos, como de los cines colombianos en plural. Y toda esa carrera que era, si te das cuenta, como de aquello que era presencial, colecciones físicas, empezamos a vivir transformaciones. Yo siempre he sido muy digital, incluso de hecho desde muy lo éramos con algunos procesos técnicos, empiezo a ver cómo se puede capitalizar como esas pasiones también que tenía, y vemos que es muy importante poder generar un proyecto a nivel regional donde además de participar, digamos, en instancias de cooperación que ya se habían dado a través del programa Ibermedia, de esta conferencia de autoridades cinematográficas de Iberoamérica, pudiéramos tener realmente como una especie de iniciativa donde los cines latinoamericanos dialogaran entre sí, traspasaran fronteras y no se quedaran, digamos, en sus lugares de producción e incluso en lugares muy reducidos en sus países de producción, y surge Retina Latina, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, en primera instancia como una iniciativa un poco de bien público regional, de 6 países que fueron los que sumaron y se montaron a rollo, como tú bien dices. Era un proyecto en ese momento, digamos, pionero, porque efectivamente todavía no sabíamos muy bien esto de las plataformas, cómo iba a ser, cuáles eran los límites legales, qué posibilidades tenían de acceso con los públicos, cómo se iban a incorporar como a ese mercado o a esas cinematografías latinoamericanas, y llegamos a estos 6 países que somos Colombia, Bolivia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Nos montamos a este bus de poder tener una plataforma abierta para América Latina y el Caribe, e incluso ahorita algunas películas se pueden ver a nivel internacional. Y a raíz, digamos, de este proyecto teníamos unas inquietudes previas para poder ver cuáles eran las posibilidades del proyecto y era entender cómo estaba el mercado latinoamericano en ese momento, cuál era como el panorama de las plataformas digitales, tanto latinoamericanas como internacionales, y qué nos facilitaba en términos de derecho de autor en el entorno digital poder colaborar y desarrollar esa iniciativa. Entonces hay un primer componente del proyecto que se desarrolla en el 2015, que son una serie de estudios que en ese momento pues tenían mucho sentido. Ahorita ya digamos que el tiempo les pasó y les cobró factura, pero fueron importantes, y luego a partir de ahí, de esos resultados, dijimos, ok, si es posible hacer una plataforma, es importante que sea con poco cine latinoamericano, y es importante a partir de ahí también abrir ese concepto de cine latinoamericano y entender qué cine son los cortos, qué cine es la producción indígena, qué cine es la producción de mujeres, qué cine son producciones que se hacen, digamos, en otras dinámicas de producción que no son las más industriales.
Muy bien, Jenny, hay algo que me interesa mucho y que lo hablaba al principio del programa, es tu preocupación por la circulación, la curaduría y la formación de públicos. Y creo que ese es un valor grande de Retina Latina, que no solamente circulen contenidos latinoamericanos, sino que además hay un componente de formación, ¿no? Un contenido de calidad acompañado de textos, ¿no? De diferentes fuentes, para que las personas que se acercan a la plataforma, pues no solamente vean, sino realmente haya un componente de formación. Hablemos de la curaduría y la formación. ¿Cómo se trabaja este componente desde Retina Latina?
Pues mira, Armando, Retina Latina pues es también un equipo, no es un equipo muy grande, a veces la gente cree que somos un gran equipo, no, somos, digamos, en Colombia 3 personas contándome a mí, bajo, digamos, la coordinación de operación. Yo trabajo con Cristina Arévalo y con Jaime de Grey, quienes son los coequiperos desde que empezamos y que se la meten toda también desde la pasión. Y bueno, y aprovecho y les agradezco públicamente, como lo he hecho en otras instancias, porque es un equipo pequeño, pero que capaz de multiplicar sus esfuerzos para que la plataforma, digamos, siempre responda y pueda acoger todas las propuestas. Y efectivamente, hay algo que a nosotros nos apasiona mucho, y Cristina también y Jaime juegan un rol principal, además también, digamos, de los otros países donde tenemos unos enlaces, quienes son muy importantes también en los diálogos de curaduría. Y es que efectivamente los cines deben dialogar entre sí, pero con los públicos. Nosotros empezamos incluso este ejercicio de producción de contenido contextual, que lo llamábamos así, en colaboración con otroscines.com, que algunos de los oyentes podrán conocer, o si no, pues los invito a que lo conozcan, que es una, digamos, un medio digital que se enfoca en cine latinoamericano e internacional, argentino, y que nos parecía muy importante empezar de allí el ejercicio. Luego, de manera muy honesta, por temas presupuestales, no pudimos seguir financiando esa participación, pero tratamos de seguir incorporando algunos textos a raíz, digamos, de líneas curatoriales, de efemérides, entrevistas con algunos de los directores y las directoras. Y una cosa que no es menor para nosotros y que tiene que ver con esta formación de públicos que se da como de maneras directas e indirectas, y es que empezamos a generar algo que a nosotros nos parece muy importante, y es metadatos, es decir, información sobre las películas, porque una de las barreras con las que nos encontramos cuando empezamos con Retina Latina es que mucha gente ni siquiera tenía la ficha completa técnica de su película. Entonces, ese ejercicio de un poquito tener una obra en el mayor detalle de todos los equipos de trabajo que habían estado involucrados fue para nosotros, digamos, el primer paso de decir, hay que producir información de calidad sobre el cine latinoamericano y hagámoslo informando sobre las películas. Y ahí hemos hecho, digamos, un trabajo muy interesante de metadatos del cine latinoamericano, que si tú incluso ahora buscas películas que antes no aparecían, aparecen por un ejercicio que se ha hecho de arqueología desde créditos de películas, porque mucha de esa información no estaba. Entonces, eso lo destacaría yo principalmente, y es que hemos contribuido a la creación de unos metadatos que son fundamentales para que la gente entienda que el cine no lo hace solo el director, el productor y la protagonista o el protagonista. El cine le hace un montón de gente, hay un montón de trabajo detrás, y en ese sentido es un ejercicio colectivo que hay que visibilizar. Por otro lado, en este ejercicio, también si te das cuenta, nosotros en Retina tenemos un segmento que se llama Personajes del Cine, donde para nosotros es importante que la gente sepa quiénes están detrás, a través de su biografía, en algunos casos entrevistas, no solamente con poco directores, a veces también con, digamos, otros roles artísticos y técnicos en la producción. Y digamos que este año, gracias a la pandemia, pudimos, digamos, fortalecer más los ejercicios de diálogo con los agentes mismos del sector latinoamericano, ¿no? Pues porque ya a veces el foco era muy lo que el contenido que se producía desde la plataforma, y hemos generado una serie de diálogos muy interesantes. Tuvimos, por ejemplo, un ciclo hecho por mujeres o protagonizado por mujeres que hicimos con países de la Alianza del Pacífico, donde tuvimos a hombres y mujeres hablando de la importancia de este cine, de utilizarlo. Hemos hecho distintos diálogos con el sector a partir de oficios del cine, como el montaje, como el sonido. También hemos podido, digamos, generar diálogos temáticos. Hace poco tuvimos uno a raíz, otra vez, digamos, del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Entonces, eso para nosotros fue muy grato, porque dijimos, es importante hablar y la gente quiere hablar. Entonces, ya no solo hablan las películas, sino que se encuentra la gente, que a veces está muy sola y no se conoce. Entonces, hemos podido generar allí ese diálogo entre los agentes de sector y audiencias. Y frente a la curaduría, como te decía, las películas para nosotros siempre tienen que dialogar. Entonces, de alguna manera, ahí está esa gran influencia del cineclubismo, de que las películas no deben tirarse simplemente solas. Creemos que deben dialogar con algo, o sea, con algo que pasa, con otras películas que plantean las cuestiones de manera diferente. Y en ese sentido es que nosotros cada mes ofrecemos líneas temáticas de programación, bien sea por género, bien sea, digamos, por formas de representación, bien sea, digamos, por formato. Entonces, por Retina Latina, pues han pasado ciclos de animación, otra vez ciclos de cine hechos por mujeres, cine experimental, que a veces tiene muy pocas ventanas, o que tiene como unas ventanas muy de nicho, que es importante extraer y ampliar. Entonces, es muy importante, pues, porque, Armando, nosotros consideramos que las películas, y ese, digamos, como que es el valor frente a otro tipo de plataformas, que por su experiencia comercial su objetivo es distinto, es que la gente, digamos, haga su propio ejercicio de curaduría a partir del scroll. Pues nosotros no, nosotros invitamos a que haya un diálogo, a que la gente entienda que las películas tienen conexiones, y esa ha sido una experiencia muy bonita, porque la gente nos deja comentarios que son muy conmovedores, ¿no? Y está muy conectado con esa línea y con esa capacidad de reencontrarse con el cine latinoamericano o de descubrir el cine latinoamericano. Y por eso es que nosotros decimos que en Retina Latina cualquier película termina siendo de tren, no por su época de producción, sino por la manera en que vuelve a llegar a los ojos de los y las espectadoras, y eso para nosotros es un ejercicio fundamental.
Vale la pena decirle a los oyentes de Alucine que Retina Latina es un streaming, una plataforma digital donde puede ver cine latinoamericano de carácter gratuito. Usted entra, busca en cualquier buscador de internet Retina Latina, abre su cuenta de forma gratuita y puede acceder a los contenidos. Yeli Chaverra, asesora de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura en la línea de circulación de contenidos y formación de públicos. Gracias por compartir tu poderosa, importante y comprometida experiencia en el programa Alucine con los oyentes.
Muchas gracias, Armando, de verdad, por la invitación. Reitero que estoy muy contenta de poder hablar en una emisora de una universidad pública como la de la Universidad Nacional, también de tener a los y las chicas que nos estén escuchando, y pues nada, invitarlos, tal como tú ya lo señalas, a ver cine latinoamericano, a entender que el cine latinoamericano es muy amplio y que son los cines latinoamericanos. En Resina Latina, un proyecto público que le apuesta a la diversidad, y que bueno, que tiene sentido precisamente porque hay públicos que también están interesados en apreciar lo que hacemos como latinoamericanos. Así que los invito a conectarse, y las invito a conectarse en www.retinalatina.org para conectarnos entre nosotros y con el cine latinoamericano. Así que muchas gracias, y ahí los esperamos en la plataforma.
Estimada Jenny, nuevamente gracias, y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañó en el máster de la producción el equipo de la UN Radio, y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine. Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.